Viene escrito por Moisés, ¿no? Entonces, el nombre de este libro para los judíos era Estas son las palabras, que era el comienzo del libro que es Devarim en hebreo. Los judíos también llegaron a considerarlo como la repetición de la ley o una segunda ley. Y la Septuaginta, basado en el pasaje de Deuteronomio 17 y 18, le puso esta segunda ley, que en griego sería Todeuteronomium Toutu, ¿sí? Y de ahí la Vulgata Latina, que es la primera traducción que nosotros tenemos al latín, le llamó Deuteronomium, que significa repetición de la ley o segunda ley. Y de ahí viene el término en español Deuteronomio. Entonces, como bien lo han dicho a través del tiempo, este libro es como una segunda ley. O sea, de alguna manera Moisés da una serie de discursos donde él pronuncia la ley, algunas explicaciones y aplicaciones de la ley, cuando el pueblo ya está al borde de entrar a la tierra prometida. Nosotros veíamos que Números cuenta la historia de Israel esos 40 años en el desierto y el libro termina estando ahí cerca al Jordán, en la región de Moab y en las llanuras de Moab, y ahí termina Números. Y ahí Moisés da unos discursos que son como los discursos de despedida de Moisés delante del pueblo, porque como sabemos, el Señor le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces él, antes de partir con el Señor, él da una serie de discursos que son dados, como decíamos, al final de los 40 años, ya cuando la nueva generación está al borde de entrar a la tierra prometida. Entonces, de alguna manera, el libro de Deuteronomio es como el discurso de despedida de Moisés ante el pueblo, y pues esa es una de las grandes responsabilidades de los hombres de Dios que vemos en las Escrituras. Y cuando ellos estuvieron al borde de la muerte, ellos se preocuparon mucho porque la generación que habría de quedar pudiera recibir el testimonio que Dios había dado a ellos. Entonces este libro es en ese sentido muy precioso porque es como esos últimos capítulos del Evangelio de Juan, donde Jesús le da las últimas palabras a sus discípulos. O como el libro de Segunda de Timoteo, donde Pablo le da las últimas palabras a su discípulo Timoteo para que siga adelante en la obra. O como Segunda de Pedro, que son libros o partes de la Biblia que los siervos del Señor o el Señor mismo dio en un momento crucial, en un momento determinado, que iba a tener una trascendencia para las generaciones que iban quedando. Entonces, eso es Deuteronomio, una segunda ley narrada, leída, explicada en manera de discurso para la generación que habría de poseer la tierra prometida, la nueva generación. Entonces, la división del libro que nosotros vamos a tomar para estas dos últimas clases sería la siguiente. Tenemos un primer discurso de Deuteronomio 1 a Deuteronomio 4. Tenemos otro segundo discurso de Deuteronomio 4, 44 más o menos, a Deuteronomio 26. Tenemos la renovación del pacto de Deuteronomio 27 a Deuteronomio 30. Y las últimas palabras de Moisés de Deuteronomio 31 a Deuteronomio 34. Esas son como las cuatro grandes divisiones que nosotros vamos a tener en el libro y que nos van a servir pues para las dos clases. Hoy hablaríamos un poco del primer y segundo discurso de Moisés y la siguiente clase, la última, haríamos un poco de la renovación del pacto y las últimas palabras de Moisés y su muerte. ¿Sí? De alguna manera, algunos eruditos dicen que Moisés se preocupó en su primer discurso en mirar hacia atrás lo que había sucedido. En el segundo discurso, él se preocupa por el presente y las implicaciones directas de la palabra de Dios para esta generación. En el tercer discurso, la renovación del pacto, Moisés tiene unas preocupaciones futuras y él mira hacia adelante. Y pues ya en los últimos capítulos, Moisés mira hacia el cielo porque ya está siendo llamado a su vocación celestial y él habla las preocupaciones personales en cuanto a su partida. ¿Listos? Entonces hoy vamos a comenzar pues mirando el capítulo 1 al capítulo 4. Como sabemos y hemos enfatizado en nuestras clases, hasta ahora estamos en panorámicas. Quiere decir que como tal no vamos a mirar el contenido, sino vamos a ver pues algunos principios que se encuentran en estas partes de estos libros. Entonces decíamos que el capítulo 1 al capítulo 4 es el primer discurso de Moisés que tiene relación con lo que sucedió o el pasado o las experiencias que ellos tuvieron en el pasado. En estos capítulos Moisés comienza a recordar que ellos vivieron. Moisés nos recuerda, bueno, las promesas que Dios les dio en el monte Horeb, cómo se nombraron los ancianos, la misión de los espías, el castigo de Dios para ellos cuando fueron rebeldes, las derrotas que tuvieron, los años en el desierto, y también les recuerda las últimas experiencias que han tenido de victoria, la derrota de Seón, la derrota de Og, rey de Basán. Y como algunas tribus ya se habían asentado en una parte de la tierra que era antes del Jordán, especialmente la tribu de Gad, la media de Manasés y Rubén. Entonces Moisés hace un recuerdo de los eventos que ellos han vivido hasta ese momento, ¿sí? Claro que Moisés hace ese recuerdo con el deseo de enseñar a este pueblo acerca de la fidelidad de Dios, también mostrar las consecuencias de la infidelidad de sus antepasados o la generación que quedó postrada en el desierto. Y esa mirada atrás tiene grandes lecciones para lo que ellos van a vivir. Y ese ejercicio de Moisés de recordar ciertas cosas es muy importante. Pues ya nosotros hemos hablado un poco de eso, como el Nuevo Testamento lo habla. Podemos ahí abrir Deuteronomio 4, verso 9, un pasaje clave que nos muestra por qué Moisés está hablando estas cosas. Después de narrar pues esas cosas que hemos venido diciendo que Moisés narra en el capítulo 1, 2, 3 y 4, nosotros vemos que Moisés hace una exhortación, que es la importancia, es como el corazón de lo que está haciendo Moisés al recordarle estas cosas que ellos han vivido. Entonces dice ahí en el verso 9: "Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos". Entonces, el propósito de Moisés en este primer discurso es recordar las cosas que ellos han visto, las cosas que ellos han oído, las cosas que Dios ha hecho entre ellos, lo que Dios les ha mandado, y que ellos puedan recordarlo, y no solo recordarlo, sino transmitirlo a la siguiente generación. Porque Dios sabe, y eso es algo que vamos a ver en toda la escritura, que nosotros tenemos la tendencia a recordar cosas que debemos olvidar, y tenemos la tendencia a olvidar cosas que debemos recordar. Entonces Dios siempre nos está llamando a tener memoria, a recordar. Y ese ejercicio es muy importante, más cuando ya Moisés se está despidiendo esta generación. El filósofo George Santayana, él decía que los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y esa era la preocupación de Moisés. Si ellos no recordaban las cosas que Dios había hecho y todas las consecuencias que había tenido la infidelidad del pueblo, ellos posiblemente iban a repetirlo. Entonces Moisés está muy preocupado y en su primer discurso él les habla de la historia que ellos han tenido con Dios desde Egipto hasta la tierra del Jordán, hasta la tierra de Moab, que ya es frontera con lo que llegaría a ser la tierra prometida. Entonces la comprensión de la historia para esta generación era muy importante porque les daba un sentido de identidad, ¿sí? Nosotros a veces necesitamos saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y cuando la generación, en este caso este pueblo, hubiera olvidado esa identidad, sería una persona que no tendría un horizonte claro. Entonces, conocer las raíces de la historia bíblica para ellos, la historia de Dios con ellos, haría que esta generación pudiera enfrentar los desafíos de una manera correcta. Alguien decía que el cínico afirma que lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Pero el cristiano maduro, el hombre de Dios, como decía A.T. Pearson, la historia es nuestra historia, o sea, nuestra maestra, nuestra profeta, nuestra pastora a veces. Nosotros podemos aprender mucho de la Biblia en aquellos eventos históricos. Como alguien decía, la Biblia no es un museo aburrido, sino realmente es un drama vivo que nos enseña acerca de Dios, cómo podemos caminar con Dios y cómo debemos ser fieles aún en medio de nuestra generación. Y esa preocupación de Moisés, como les decía al comienzo, es la misma preocupación que tienen también los apóstoles y otros hombres de Dios. Yo quiero que leamos un poco Segunda de Pedro, capítulo 1, donde nosotros vamos a ver cómo Pedro tenía esta misma preocupación. Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí Pedro en el versículo 12 nos dice cosas que son muy importantes en relación a esto. Segunda de Pedro 1, verso 12. Vamos a ver el mismo interés de Moisés, vamos a ver la misma intención en el apóstol Pedro de recordar, de que los cristianos no pierdan aquellas cosas que han conocido, aquellas verdades que son fundamentales, aquellos hechos que son innegociables y que son las raíces de nuestra fe. Eso es muy interesante, hermanos. Libros como Deuteronomio muestran este principio que también se encuentra en la segunda carta de Pedro. Entonces dice Pedro ahí en el verso 12, dice, por esto yo no os dejaré, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, hay cosas que el Espíritu de Dios, guiando a los siervos de Dios, siempre va a hacer. Y una de esas cosas es siempre recordarnos lo que es la enseñanza y aquellos hechos históricos que son la raíz de nuestra fe. Y mire lo que dice Pedro, aunque vosotros la sepáis. Puede que ellos supieran el asunto, aún los judíos a los que está hablando Moisés, o los cristianos a los cuales está hablando Pedro, puede ser que ellos ya sepan quién es Jesús, qué hizo Jesús, la enseñanza de Jesús, la misma enseñanza de los apóstoles, puede que ellos ya la conozcan. Pero mire lo que dice Pedro, aunque ustedes ya la sepan, y aún estén confirmados en la verdad presente, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea que la verdad del testimonio del pueblo de Dios no es una verdad que está expuesta a novedades. Eso es bien importante porque hoy el ambiente religioso está saturado de novedades espirituales. Pero los apóstoles no estaban preocupados por predicar o narrar una novedad espiritual, sino ellos estaban interesados que los cristianos pudieran recordar, tener en su mente aquellas verdades que sean parte de la revelación de Dios y guardarlas en su corazón. Tal vez ese es el trabajo de los pastores o predicadores. Nosotros tenemos la responsabilidad de recordar, de traer la verdad de Dios a la mente y refrescarla en el corazón para que eso no se pierda del pueblo de Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos necesidad de acudir a historias, fábulas, sueños, visiones propias, cuando la misma Biblia ya nos fue dada, cuando el mismo mensaje de Dios ya nos fue dado y escrito. Entonces nuestro deber es hacer latente, vivo y perdurable el mensaje de Dios en los corazones de los hombres. Y Pedro toma una decisión que es la misma decisión de Moisés ante el pueblo, recordarle al pueblo la palabra de Dios. Ahora Pedro sabía que el cristianismo iba a sufrir un bombardeo y una avalancha de filosofías, de falsas doctrinas, de revelaciones extrabíblicas, que la iglesia iba a tener la tendencia a ser moldeada por el mundo, infiltrada por falsos maestros. Entonces Pedro en este caso es muy vehemente y muy decisivo en su decisión de que nosotros recordemos. Asimismo Moisés, ese es un ejercicio que siempre vamos a ver. Y dice Pedro ahí en el verso 3, y en el verso 13 y en el verso 14 así. Pues, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces la urgencia de Pedro también de recordar estas cosas era porque él sabía que así como el Señor le había hablado a Moisés, también le había hablado a él de que ya en breve él iba a abandonar este cuerpo. Pedro sabía que para el año que él escribe esta carta, año 66, 67 de la era cristiana, la persecución contra los cristianos fue una persecución acérrima. Fue una persecución terrible. Y él sabía que muy probablemente como líder de la iglesia, él era un blanco de los agentes de Nerón. Entonces Pedro tiene un sentido de urgencia para dejar claro lo que era el mensaje de la verdad presente, el mensaje de Jesucristo. Y Pedro, sabiendo que va a morir, él habla como alguien que está al borde de la muerte y es muy diligente exhortando a los cristianos antes de su partida. Entonces Calvino decía de Pedro que es un ejemplo, porque entre menos vida nos queda, más diligente deberíamos ser en la labor de entregar la predicación de la palabra de una manera fiel. Entonces Pedro era como alguien moribundo, hablando de una generación que también habría de pasar, pero que debería retener el mensaje de la verdad. Así lo mismo vemos en Deuteronomio, vemos a un Moisés al borde de la muerte, que él sabe que ya va a partir con el Señor, entonces él quiere dejar en el corazón de sus oyentes aquellas verdades que han hecho parte de la historia de este pueblo y las grandes lecciones que tiene esa historia para ellos. Y dice Pedro ahí en el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y eso es bien interesante. Pedro sabía que él iba a partir, pero aunque él iba a partir, el trabajo en ese momento de Pedro que él hacía con diligencia era tratar de que el mensaje que él había recibido de parte de Dios quedara en el corazón de sus oyentes. Y eso es muy interesante. Nosotros desearíamos que Pedro no hubiera partido, como hubiéramos deseado que Pablo no hubiera partido. Pero aunque ellos partieron, el mensaje de ellos permanece, porque es palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, nosotros no debemos hacerle un monumento a los hombres, sino recordar las grandes enseñanzas que estos hombres nos dejaron. Asimismo, pensamos con Deuteronomio. Nosotros no debemos hacerle un monumento a Moisés por la gran obra que él hizo, pero sí lo que debemos recordar fue lo que él enseñó. Así de la misma manera, Pedro, como un líder de la iglesia cristiana, como uno de los principales apóstoles de los doce del Cordero, él fue muy diligente en este trabajo. Pedro nos deja el Evangelio de Marcos, porque la historia de la iglesia nos dice que Marcos fue escrito por Marcos, más que era narrado por Pedro. Pedro nos deja sus dos cartas, primera y segunda de Pedro, y ese trabajo de Pedro Dios lo honró, y él permitió que esa palabra quedara hasta el día de nosotros. Entonces el predicador muere, pero la palabra de Dios continúa. ¿Sí? Aquellos hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es muy importante entender eso, hermanos. Y eso es lo importante de la Biblia. Nosotros hoy en día tal vez somos una generación bien posterior. No tenemos hombres como Pablo, como Pedro, como Moisés. Pero lo que Dios hizo con ellos, lo que Dios enseñó a través de ellos, sus mensajes, sus discursos, sus preocupaciones, sus enseñanzas, su experiencia con Dios y con el pueblo de Dios, ha quedado hasta nosotros. Y nosotros podemos aprender de ellos grandes cosas de parte de Dios. Entonces Pedro está muy preocupado en relación a eso. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento, tener memoria de estas cosas. Y creo que esta no es solo la preocupación de Pedro, sino es la preocupación de Dios. Dios siempre quiere que nosotros estemos haciendo memoria. Por eso cuando Jesús establece el nuevo pacto, Él dice varias veces, haced esto en memoria de mí. O sea, la Santa Cena es una recordación, una lembranza, como dicen en portugués, de un hecho muy importante, la muerte de Jesucristo y el nuevo pacto. Y el Señor instituyó que este asunto debería ser recordado perpetuamente. ¿Por qué? Porque este asunto vuelve a nuestra memoria la obra y el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ese espíritu que gobierna Pedro, que gobierna Moisés, es el espíritu del libro de Deuteronomio. Que este pueblo pueda recordar los grandes eventos, las obras de Dios, las enseñanzas que ellos vivieron en el pasado, y a través de esas enseñanzas y a través de esa memoria hacia esos asuntos, ellos puedan ser fieles a sus desafíos presentes y futuros. Por eso Dios tiene ese ejercicio de Él habla una cosa y la vuelve a recordar. Él nos enseña a través de un evangelio, pero nos habla a través de otro evangelio. Y existe otro evangelio, y existe otro evangelio. Porque hay cosas que necesitan ser recordadas, aunque las sepamos. Hay cosas que necesitan ser enfatizadas, aunque las conozcamos. Hay cosas que necesitamos recordar, aunque las hayamos vivido, pero nuestra mente tiene la inclinación a ser olvidadiza. Nuestro corazón tiene la intención o la inclinación a ser desapercibido y a distraerse en la jornada del día a día. Por eso Dios deja estos libros, para que nosotros veamos lo importante que es recordar, hacer memoria de ciertas cosas que son importantes en nuestra jornada espiritual. Entonces, el primer discurso de Moisés es ese discurso. Recuerden lo que Dios habló. Recuerden que pasó esto cuando nosotros hicimos esto. Recuerden la murmuración trajo muerte. Recuerden lo que hicieron los espías. Recuerde también cómo Dios nos ha dado victorias cuando hemos creído en Él. Entonces todo eso es muy importante para la generación que se encuentra al borde y está siendo preparada para poseer la tierra prometida. Pero también, como vemos en el ejemplo de Pedro, también es muy importante para la iglesia que conozca su historia, las doctrinas que dejaron los apóstoles, el ejemplo que ellos nos dejaron. Nosotros Tal vez uno de los grandes problemas que nosotros vemos en nuestra generación es que nuestra generación es una generación sin identidad cristiana. Si yo les hablara de pronto a muchos y les preguntara a muchos qué fue la Reforma Protestante, qué fue el movimiento puritano, qué fue el metodismo en la historia de la iglesia, quién fue George Whitefield, John Wesley, quién fue tal vez William Carey, quién fue tal vez Martín Lutero, Calvino, John Wycliffe, muchos cristianos ni siquiera conocerían esos nombres ni esos eventos. Entonces nosotros tenemos una serie de problemas cristianos porque ni siquiera conocemos nuestra historia cristiana. Ahora, no solo eso, sino nosotros nos ponemos a examinar cómo fueron los primeros pasos de las iglesias, los pasos de los apóstoles, la doctrina que ellos enseñaron, los mandamientos que dejaron para los cristianos. A veces el cristianismo que nosotros vivimos está desarraigado de sus raíces bíblicas y de sus raíces históricas. El pastor generalmente no lee historia de la iglesia. El pastor generalmente no lee a otros eruditos de la historia de la iglesia. El pastor no lee a los grandes teólogos de la historia del cristianismo. Entonces, generalmente nuestros pastores en nuestra generación son muy ignorantes, no tienen identidad. Y el pueblo que no conoce su pasado generalmente está condenado a repetirlo. Nosotros, cuando no conocemos a veces la historia, las herejías, los grandes enemigos de la fe cristiana desde el primer siglo, generalmente caemos ante esos errores doctrinales y ante esas prácticas que han aquejado y perseguido a la iglesia. Por eso, hermanos, este principio del libro de Deuteronomio es tan importante. Por eso nosotros siempre debemos volver nuestra memoria atrás para aprender de aquellas cosas que el Señor enseñó y mandó. Este sería el primer discurso, el discurso que encontramos en el capítulo 1 al capítulo más o menos 4 final del libro de Deuteronomio. El segundo discurso de Moisés, que se encuentra en el capítulo 5, que es un poco más largo, va hasta el capítulo 26. Ese segundo discurso, ya no es la preocupación, o ya Moisés no está enfatizando en el pasado, aunque sí lo menciona, pero nosotros vemos que la preocupación de Moisés es ahora esta generación y su presente. Entonces Moisés lo que va a hacer es una relectura de la ley y las aplicaciones presentes de esa ley, de los mandamientos de Dios ahora a esta generación. No solo necesitamos ver el pasado, sino necesitamos ver nuestro desafío presente y cómo los mensajes y los mandamientos del pasado tienen vigencia para nosotros. Eso es lo que está haciendo Moisés. Primero miren atrás y ahora miren lo que les corresponde a ustedes y lo que deben hacer ustedes con el mensaje de Dios. Entonces, si quieren, podemos leer Deuteronomio capítulo 6, verso 1, donde ya la aplicación es para el hoy, para lo que deben hacer ustedes ahora. O sea, Moisés mira atrás, pero también Moisés le dice, ahora ustedes deben vivir esto, ahora ustedes deben ocuparse de esto. Dice ahí en el verso 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarlos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces Moisés hace una relectura de la ley y la aplicación de la ley para que ellos sepan cuáles son los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios, para que ellos los pongan por obra y además los perpetúen a las siguientes generaciones. Y dice el verso 3, este es el énfasis de este segundo discurso. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ese oye quiere decir que esa ley que ellos habían recibido 40 años atrás tenía implicaciones presentes para esta generación. Si ellos oían y obedecían y amaban a Dios de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, como dice el 5, dice ahí en el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el énfasis de la segunda parte. Traer el corazón a esta generación, no solo los hechos del pasado, sino hacer que los mandamientos, las enseñanzas y los estatutos del pasado tuvieran vigencia presente para ellos y sus desafíos como un pueblo que iba a poseer la tierra prometida. Ahí está ese hoy. Oye, hoy, te mando hoy. ¿Sí? Eso es muy importante. En Deuteronomio 11, verso 22, se vuelve a hacer el mismo énfasis, dice ahí en el 11:22, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis y así amares a Jehová, a vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, pues todo eso va a traer una grande bendición. Entonces la segunda parte o el segundo discurso de Moisés es recordar los mandamientos y poner la implicación sobre el corazón de esta generación de que deben cumplirlos, de que deben amar a Dios de esta manera. El amor a Dios se iba a manifestar de cómo ellos iban a recibir los mandamientos, cómo ellos los iban a cuidar, cómo ellos los iban a guardar, y eso iba a traer bendiciones o maldiciones sobre ellos. Ahí en el verso 26 del capítulo 11 dice: he aquí yo pongo delante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces la segunda parte de la ley o el segundo discurso de este libro abarca muchos capítulos, porque es el énfasis de Moisés volver a nombrar la ley, las implicaciones en cuanto al culto, en cuanto a las fiestas y en cuanto a otras cosas, pero con la prescripción de despertar el corazón de esta generación a obedecer estos mandamientos como una muestra de amor, reverencia y servicio a Dios. ¿Sí? Ellos debían cuidar de guardar esa ley y ponerla por obra con todo su corazón y con toda su alma. Eso lo dice al final del segundo discurso, Deuteronomio 26, verso 16. Si quieren pueden leerlo. Dice, 26, verso 16, abra su Biblia para que no se quede dormido. Haga movimientos, así está más atento. Dice, verso 16, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ese es el segundo principio. El primer principio que vemos en el discurso primero es hacer memoria. El segundo principio es cuida de poner por obra todo lo que se te ha mandado. O sea, el segundo principio ya no mira atrás, sino mira el presente, mira la vida de ellos, mira el andar de ellos. Mira cómo ellos deben conducirse según la enseñanza del libro y la interpretación que el mismo Moisés nos está haciendo de la ley con su relectura y las implicaciones prácticas que esto tiene para la generación que va a poseer la tierra. De la misma manera que podemos aprender del primer discurso, hermanos, cómo nuestra fe cristiana está basada en hechos históricos, enseñanzas únicas y particulares que Dios entregó a una generación que no son nuestra herencia y que podemos aprender de ella. También este segundo principio de poner por obra, de obedecer los mandamientos del Señor, es un principio que también está incluido en el Nuevo Testamento, y no solo en el Nuevo Testamento, a través de toda la Biblia. Si bien ya nosotros no estamos bajo el ministerio de Moisés y bajo la ley, estamos en el nuevo pacto y estamos en Cristo, en la gracia, el principio del mandamiento y de la obediencia sigue estando latente. De alguna manera sutil, Satanás ha desdibujado el cristianismo donde los cristianos piensan que la obediencia no es parte de su fe cristiana. Eso es algo tremendamente extraño, porque casi toda la enseñanza de Jesús viene en tono de mandamiento. Así como Moisés ponía mandamientos sobre su generación y les exhortaba a cumplirlos y a obedecerlos, de la misma manera Jesús. Y si Moisés, como veíamos la vez pasada en el libro de Hebreos, tenía autoridad, ¿cuánta más autoridad ahora no tiene Jesús sobre nosotros? Y si las enseñanzas y el segundo discurso de Moisés debía ser obedecido, ¿cuánto más la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la de sus apóstoles? Entonces vamos a mirar un ejemplo ya claro en el Nuevo Testamento donde Jesús habla de la misma manera. Y el principio de exhortación a la obediencia es un principio que Jesús dejó en los mismos apóstoles y los discípulos que ellos harían en todas las naciones. Mateo 28, al final de este evangelio, Jesús después de haber resucitado, él dice lo siguiente para sus apóstoles, verso 19 y verso 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué deben hacer con estos discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es bien importante. El verdadero discípulo es aquel que está bajo la instrucción de las Escrituras, dejada por los apóstoles, donde se nos enseñan todos los mandamientos del Señor. Ahora, algunos piensan que Jesús es amor, y de alguna manera en esa idea desfigurada del amor de Dios, no es que Dios no sea amor, Dios sí es amor, pero algunos en esa manera desdibujada que se habla en nuestros días del amor, piensan que el amor del Señor hacia nosotros nos exhibe de los compromisos con el Señor. Ahora Jesús enseña, si usted está notando ahí en Juan 14, verso 15, que si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el verdadero amor y devoción al Señor Jesús, como lo enseñaba ya la misma ley con Yahvé Elohim, con Jehová nuestro Dios, era que si ellos querían amar y servir a Dios, debían guardar la ley de Dios. De la misma manera, si nosotros queremos amar verdaderamente a Jesús, debemos guardar los mandamientos de Jesús, ¿sí? Entonces, a veces yo tengo un tipo de vida cristiana que no encaja con el cuadro bíblico, porque yo digo, yo quiero servir a Jesús, pero no me interesa lo que Jesús enseñó, y a veces excuso mi corazón para no cumplir lo que Jesús mandó. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos con el cristiano que dice, no, sí, pastor, sí, hermano Pablo, yo amo al Señor y el Señor conoce mi corazón? Y él sabe que en mi corazón yo ese asunto de perdonar para mí es difícil. Este asunto de no unirme en yugo desigual para mí es difícil. El Señor conoce mi corazón y el Señor me ama. Pero hermanos, esto es una terrible idea contraria a las Escrituras. Porque si esa persona realmente dice amar a Jesús, esa persona debe con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente, querer obedecer a Jesús en todos los aspectos donde Jesús enseñó y habló claramente. ¿Sí? Dice Juan 14, 21. Después de decir, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, si una persona no tiene la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, la instrucción de Jesús en su corazón, y si ella no ama eso, no desea cumplir eso, no quiere vivir eso, realmente nos encontramos con una persona que verdadera y bíblicamente no ama a Jesús. Ama más su corazón, ama más su voluntad, ama más ser obstinado que obediente, ama más ser rebelde que sumiso a la palabra del Señor. Más adelante Apocalipsis dice que los que vencen al anticristo y la bestia son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Hermanos, esto de los mandamientos, que es el énfasis del segundo discurso de Moisés hacia la generación de cumplirlos, obedecerlos, es una enseñanza que a veces se ha perdido en medio de nosotros. Nosotros somos llamados como pueblo de Dios, a obedecer su palabra. Y eso implica toda nuestra fuerza, toda nuestra disposición, todo nuestro corazón. Mire lo que el Señor enseñó el Señor Jesús ahí en Lucas 6, verso 46. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿cuál es la ley del Señor? Porque Moisés claramente nos dejó la ley en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro del Levítico. ¿Pero acaso nosotros, el Señor, tenemos alguna ley? ¿Usted ha leído el Sermón del Monte, por ejemplo? El Sermón del Monte es el Señor estableciendo los mandamientos del reino de Dios, los principios que deben gobernar nuestro corazón, lo que es una bienaventuranza en la vida cristiana, lo que es un ay en la vida cristiana. Es como cuando Moisés dice, he puesto delante de vosotros el bien para que vivas, pero también he puesto el mal para que mueras. Escoge pues el bien. Cuando el Señor nos dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿qué está haciendo? Poniéndonos el bien. Pero también dice, ay de los que, ¿qué nos está poniendo el Señor? El mal delante de nosotros. Y yo puedo escoger, por ejemplo, ser un bienaventurado por tener un corazón limpio. O yo puedo escoger ser un ay por vivir como los profetas, vivir los falsos profetas, vivir para agradar a los hombres. Entonces, hermanos, ese principio y ese discurso de Moisés, nosotros también lo vemos a través de la enseñanza de Jesús en los evangelios. Una enseñanza que no es solo para oír, o no es solo para aprender los milagros y tener fe de que Dios va a hacer un milagro en mi vida, sino que es una enseñanza para cambiar mi vida, ¿sí? Porque de alguna manera lo que el Señor quiere es que su pueblo viva conforme a la enseñanza que Él dejó. Mire lo que dice Lucas 6, verso 46. Al final de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire lo tremendo, hay personas que dicen, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, pero no están dispuestos a obedecer lo que Jesús enseñó. ¿Sí? Ahora, es una incongruencia, ¿cierto? Pensar que yo le puedo decir Señor a mi Señor Jesús y no tener compromiso y obligaciones de obedecerlo. ¿Sí? Y aquí el Señor dice que va a haber muchos que van a tener una confesión de labios, pero que va a ser solamente externa. Y si bien lo que nuestra boca habla es importante, el Señor quiere resaltar la necesidad de la obediencia y el peligro de seguir una vida cristiana que no pasa de la confesión de labios. Y es que puede ser muy deshonesto decir que yo soy cristiano, cantar canciones cristianas, aún hablar la palabra y no obedecer esa palabra ni honrarla con mi vida. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos personas que conocen la fe de una manera de labios sin obediencia. Y hay un abismo entre nuestras palabras y nuestros hechos, entre nuestros labios y nuestro corazón, entre nuestra teología y la vida que llevamos, en nuestra fe y nuestras obras, en nuestro hablar y nuestro practicar. Y el Señor no solo estaba interesado cuando hablaba con esta generación, por lo menos en el libro de Deuteronomio, de mostrarles la ley e informarles la ley, sino que Él quería que esta generación fuera percibida para obedecer y vivir lo que el Señor les estaba mandando. De la misma manera Jesús. Jesús no duró tanto tiempo enseñando, ni el registro de sus enseñanzas están en los evangelios para que nuestra Biblia sea más gorda. Él dejó eso escrito para que nuestras vidas sean transformadas. Él dejó eso escrito para que nuestras vidas sean encaminadas a aquello que Él sabe que es bueno para nosotros y nos lo deja en tono de mandamiento. Entonces nosotros, por un lado, debemos conocer los mandamientos del Señor, guardarlos en nuestro corazón, enseñarlo a nuestros hijos y procurar ser hacedores de esa palabra, no tan solamente oidores. Porque lo que está diciendo Jesús aquí y en otros pasajes es que no basta con escuchar la palabra, sino necesitamos practicarla, necesitamos vivirla, necesitamos andar en ella. Y él usa una comparación en el verso siguiente. Yo creo que hemos hablado algunas veces de esta comparación en clases pasadas. Mire lo que él dice en el 47, Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mire este ejemplo. Oír, hacer, es comparado con eso. ¿Con qué el Señor va a comparar a una persona que oye y hace? Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces el Señor compara al oyente obediente a la palabra de Dios, aquel que cumple los mandamientos y la enseñanza del Señor, con un constructor, un arquitecto. Pero todo buen arquitecto sabe que es muy importante el terreno donde él va a construir. Y que si él no encuentra un terreno sólido para su construcción puede derrumbarse y caer en ruina. Eso lo sabe cualquier constructor. Ah, bueno, aunque en nuestra generación a veces parece que a los ingenieros se les olvida un poco eso. Pero eso debería ser lo básico en cuanto nosotros vamos a construir. Ahora nosotros también estamos construyendo y edificando nuestra vida espiritual. Y lo que el Señor nos está enseñando es que aquel que oye y obedece es como aquel que cava y ahonda y profundiza hasta encontrar la roca. La roca es la enseñanza de Jesús. Nosotros no podemos ser superficiales en cuanto a la enseñanza y los mandamientos de Dios. ¿Usted cree que un libro tan gordo como el libro de Deuteronomio con casi 36 capítulos es porque Dios era superficial con su palabra? De ninguna manera. La amplitud de estos libros nos muestra también la profundidad del terreno. Y a veces nosotros necesitamos profundizar. Por eso los evangelios no son tan pequeños como a veces nuestra alma perezosa quisiera. Por eso nuestros evangelios tienen tantos capítulos. Por eso Jesús enseñó tanto. Y los apóstoles, por la dirección del Espíritu Santo, recordaron esas enseñanzas y esas instrucciones, porque era necesario que nuestra vida espiritual estuviera enraizada en enseñanzas claras, profundas e importantes para nuestra vida espiritual. Por eso tenemos tantos libros en el Nuevo Testamento, tanta instrucción. A veces pareciera que un libro se repite con el otro. A veces parece que Pablo hablando de Efesios es lo mismo que Colosenses. O a veces parece que Segunda de Pedro es lo mismo que Judas. O a veces parece que el Evangelio de Mateo es el mismo que Lucas. Pero no, mis hermanos, y aunque tuviera partes muy parecidas porque el mensaje es único, la variedad y la repetición y la instrucción múltiple y variada hace que nosotros podamos edificar nuestra vida espiritual sobre un lugar seguro. Tan importante es esto que, como lo mismo dice el libro de Deuteronomio, si ustedes obedecen van a ser bendecidos, van a ser recompensados, les va a ir bien en todo, ninguna nación va a prosperar contra ustedes. Aquí se nos dice que aquel que fue sabio edificó sobre la roca, ¿qué pasó? Dice que cuando vinieron los desafíos, la inundación y el río, ¿qué pasa? Esa casa no se pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. De la misma manera, si yo amo a Jesús, guardo los mandamientos de Jesús, pongo por obra las enseñanzas de Jesús, cuando vengan los desafíos de la vida, porque van a venir, ¿no? Las casas siempre van a ser probadas por la lluvia, por las tempestades, por los vientos. De la misma manera, nuestra vida espiritual va a ser probada con luchas espirituales, con desafíos, tiempos de desierto, pruebas de salud, pruebas familiares, conflictos en la iglesia, herejías doctrinales. Nos vamos a ser probados de muchas maneras. En el ámbito moral, en el ámbito espiritual, en el ámbito sentimental, en el ámbito familiar, en el ámbito económico. Jesús no enseña que nosotros como cristianos vamos a ser exhibidos de las pruebas en esta tierra, ¿no? En este mundo tendréis aflicciones, enseñó Jesús. Ahora, si yo estoy sobre la palabra, enraizado en la palabra, fundamentado en la palabra y obedeciendo la palabra, yo sé que aunque vengan esas circunstancias y tiendan a cimbronear la casa, mi casa va a estar firme. Pero, mire lo que dice el verso 49. Mas el que oyó y no hizo. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros vamos a ver que las siguientes generaciones, después de la tierra prometida, muchos de ellos no oyeron. Es más, Josué cuando al final de su ministerio, en el discurso final de su libro, él les dice, pondréis por obra esto y esto. Y ellos dicen, lo pondremos. Y Josué le dice, no lo pondrán, porque yo sé que ustedes son una generación rebelde. Yo sé que ustedes no van a obedecer. Era tremendo. Josué ya conocía esa generación. Y él sabía lo inclinada que era ese pueblo a la desobediencia y la rebelión contra Dios. Y eso nos lo narra el libro de Jueces. Y hermanos, esta enseñanza de Jesús para sus discípulos también es una enseñanza tan clara que Jesús sabía que las generaciones de cristianos posteriores a los apóstoles también iban a tener la inclinación a desobedecer y respetar la palabra de Jesucristo. Y nosotros vemos que hay muchos cristianos, cristianos que son muy cumplidos los domingos, cristianos que son muy cumplidos a veces hasta en ofrendar, cristianos que son muy cumplidos en un aspecto externo de la profesión cristiana, que en el aspecto interno, y cuando la Biblia llega a los asuntos prácticos de la vida diaria de nuestro andar, son muchos los que no quieren obedecer. Son muchos los que resisten a la palabra de Dios. Son muchos los que, sabiendo, no están dispuestos a pagar el precio y vivir conforme a esa palabra. Entonces, este otro caso que Jesús va a enseñar es el caso de las generaciones de judíos que desobedecieron la palabra de Dios, pero también puede ser el caso de nuestro corazón que tiene la tendencia a desobedecer. Pero la grande lección de Deuteronomio es, recuerden lo que pasó y obedezcan ahora, en este hoy, lo que el Señor enseñó, porque ese va a ser el mejor bien para su alma. Miren lo que dice el verso 49, dice, mas el que oyó y no hizo. No fue que no oyó, no fue que no fue a la iglesia a escuchar los mensajes, no fue que no leyó la Biblia, no fue que no estuvo en la escuela de pensamiento cristiano. ¿Sí? Él oyó, pero a veces puede oír y no hacer. Entonces, ¿a qué es comparado? Semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué nos muestra esto? Una persona que al edificar no se preocupó por las bases de su casa. Si su casa estaba edificada sobre las bases de la enseñanza divina, Si su casa estaba edificada sobre la enseñanza de la palabra de Jesucristo. Entonces, como la casa no tenía un fundamento, cuando vinieron las pruebas contra esta casa, el río dio con ímpetu, dice que cayó. Y mire esa frase, y fue grande la ruina de aquella casa. Qué cosa terrible, ¿no? Yo me imagino que una persona que invierte tanto tiempo edificando su casa, tanto dinero, tanta preocupación para edificar su casa, y que venga una pequeña tempestad, una lluvia, y derribe su casa, debe ser algo terrible, ¿no? Los ahorros de toda una vida, los sacrificios de toda una vida, en ruina. Así espiritualmente puede suceder con nosotros. Nosotros podemos oír, pero no obedecer. Y como no obedecemos, nuestras bases no son firmes. Entonces, cuando vengan las pruebas, ¿qué va a caer sobre nosotros? En vez de caer sobre nosotros la bendición del Señor, vamos a experimentar la ruina. Entonces, yo como hombre cristiano, yo debo preocuparme qué enseña Jesús para los hombres. ¿Cómo debo vivir como cristiano, como esposo, como padre, como siervo de Dios? ¿Qué espera el Señor de mi vida? ¿Por qué todas las enseñanzas que Jesús dio en los evangelios son para mí? Lo mismo yo como aquellas que son mujeres cristianas, los jóvenes, los ancianos, todos nos debemos preocupar y ahondar en la palabra de Dios para que, teniendo claro los mandamientos de Dios, nos dispongamos a orar constantemente para obedecerlos y honrar y amar al Señor de la misma manera. Ahora, la prueba siempre va a manifestar nuestra condición, hermano. Nosotros podemos engañar a los hombres, ¿cierto? Nosotros podemos engañar a nuestros líderes, nosotros podemos engañar a los hermanos, pero hay una realidad que no se ve, porque el fundamento de una casa no se ve, que Dios sí ve y que las pruebas sacan a la luz. Las pruebas siempre van a sacar a la luz qué clase de personas somos, cuán dispuestos estamos a obedecer, cuán dispuestos estamos a honrar al Señor con nuestras vidas. ¿Cuán dispuestos estamos a pagar el precio por vivir conforme a la enseñanza del Señor Jesús? Y las pruebas muestran en realidad si yo tengo raíces en mi fe cuando viene la enfermedad, la crisis económica, cuando viene aún pruebas como las que estamos viviendo en este momento en el mundo, nos damos cuenta cuáles son los verdaderos cristianos que están en la palabra de Dios o cuáles son aquellos que realmente su cristianismo solo ha sido emocional, superficial, y no están en la capacidad de soportar los grandes desafíos que tiene el pasar por este mundo. Entonces, hermanos, el gran énfasis del segundo discurso de Moisés para esa generación era la importancia de ellos saber cuáles eran los mandamientos de Dios y disponer su corazón para obedecerlos. Esa obediencia a ellos les iba a traer muchas bendiciones, te va a traer leer en estos libros muchas bendiciones. Pero también la desobediencia a sus mandamientos iba a traer muchas maldiciones. De la misma manera, nosotros podemos decir que como cristianos que estamos construyendo nuestra vida espiritual, hay muchas cosas que si nosotros tenemos en cuenta en la palabra de Dios, nosotros vamos a ser los grandes beneficiarios. Vamos a ver la bendición del Señor, vamos a ver la gracia del Señor, vamos a ver la recompensa del Señor en esta vida y en la futura. Y nuestra vida va a ser una vida que tenga fruto y recompensa. Pero también la hora de la crisis va a mostrar inevitablemente que tal vez yo no edifiqué en una base segura, que tal vez mi hogar no fue fundamentado en la palabra de Dios, tal vez la crianza de mis hijos no fue fundamentada en la palabra de Dios, tal vez mi servicio cristiano, mi ministerio fue un ministerio basado en mi propio corazón, corriendo a mi propia manera, y no según la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. La Biblia insiste, desde Génesis a Apocalipsis, que la obediencia es la característica del pueblo de Dios. Un pueblo que ama a Dios es un pueblo obediente, que obedece con todo el corazón, que obedece con todas las fuerzas, que obedece con todo el alma. Y esa obediencia trae siempre recompensas gloriosas, pero también la desobediencia a la palabra de Dios trae juicios alarmantes, consecuencias terribles, que nosotros podríamos verlas La maldición de Dios incluía la comida, la salud, la familia, la ciudad, todo. O sea, nosotros no sabemos las implicaciones gloriosas que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, tanto positivas como negativas. Cuando la palabra es amada, eso afecta a toda nuestra vida. Eso afecta a todo nuestro ser. No hay un aspecto de nuestra vida, ni de nuestra esfera familiar, ni ministerial, ni eclesiástica, que no se vea afectada por la obediencia a Dios y a su palabra. De la misma manera, siempre que existe una persona, una familia, una iglesia, una generación que decide darle la espalda a la palabra de Dios y entregarse a su propio corazón o a los principios del mundo o a las filosofías externas, es una generación que se va a caracterizar por su decadencia espiritual y porque el color de Dios para ellos va a ser juicio, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros siempre estamos edificando. Y Moisés sabía muy bien eso. Él ya lo había experimentado con una primera generación. Una generación que oyó, pero no vivió. Y por causa de su descendencia, pereció en el desierto. Ahora, ese pasado, más una relectura de la ley con sus exhortaciones correspondientes, iba a preparar a esta generación nueva para entrar a la tierra prometida. De la misma manera, nosotros siempre necesitamos recordar lo que Dios ha hecho, pero también debemos recordar que esa palabra que Dios ha hablado sigue teniendo un presente perpetuo para nosotros. Y nosotros podemos decir, como la autora de Hebreos que leíamos la clase pasada, hoy es el día. Y cada día es un hoy para que nosotros podamos cumplir y obedecer estas palabras de todo corazón. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos los dos grandes discursos de Moisés, primeros en el libro de Deuteronomio. Un primer discurso que hace memoria y un segundo discurso que exhorta para que ellos, exhorta enseñando los mandamientos y también despierta el corazón de esta generación a cumplirlos. Entonces, pues como un buen maestro de la palabra, nosotros debemos ver a Moisés en su ejemplo, en su preocupación y en su manera de actuar. Yo aprendo mucho en Moisés cuando Moisés explica la ley y trae las implicaciones de la ley y desafía al pueblo a cumplir esa ley. Yo siento que ese es mi deber, por ejemplo, como pastor o como maestro de la palabra. Yo enseño la palabra de tal manera que los que me oyen puedan entender esa palabra. Pero al final tengo que decirle, lo que usted está oyendo tiene que obedecerlo. Es una responsabilidad todo lo que usted está aprendiendo. Dios le va a pedir cuenta de las cosas que usted ha oído y usted ha aprendido. Al que más se le da, más se le pedirá. Y eso pues no solo existe en el ambiente eclesiástico donde yo enseño la palabra, no solo tiene que ver con mi esposa, mi hija, sino en este caso, ustedes que son nuestros estudiantes, yo les animaría de todo corazón a que lo que ustedes han oído no lo olviden. Es muy fácil olvidar lo que hemos aprendido. A veces cosas que aprendimos la semana pasada no las acordamos. Cosas que vivimos el año pasado en nuestra vida cristiana ya las olvidamos. Pero no olviden las cosas que Dios ha enseñado. Y lo otro es, tomen en serio la palabra de Dios. Esa lectura diaria que nos hemos propuesto en nuestras clases, es una lectura tan importante. Ustedes tienen que tener esa palabra en el corazón y tienen que pedirle al Señor cómo esa palabra transforme sus vidas, su vida personal, su vida familiar, su servicio a Dios, todo lo que ustedes hacen en sus trabajos, todo cómo ustedes se relacionan con las demás personas. El Señor, como decíamos la vez pasada, no está interesado en informarnos, sino en transformarnos. Su palabra es viva, es eficaz y tiene el propósito de cambiar nuestros corazones. Entonces, nuestro mayor deseo no es que ustedes tengan la cabeza llena de información, sino que ustedes sean personas santas, que vivan conforme a todo esto que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y no solo ustedes, ese es mi gran deseo también. Al conocer y enseñar la palabra, Dios nos permite tocar su corazón, su voluntad, sus deseos y anhelos para nosotros. Y nuestro mayor deseo debe ser vivir eso que el Señor nos ha enseñado. Entonces, si bien pues nosotros tenemos que tomar notas, calificar, pedir trabajos, eso tiene un lugar, pero lo más importante sería poder como decir, como Pablo a los Corintios, que ustedes son nuestras cartas, ustedes son nuestros trabajos, que realmente lo que ustedes van a escribir en un papel, ojalá esté escrito en sus corazones, que lo que realmente está llegando a sus mentes pueda transformar sus vidas y puedan realmente vivir conforme a aquellos que le dicen al Señor, 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 y están edificando verdaderamente sobre la roca. Entonces, tenemos esas lecciones, pues no solo en el libro de Deuteronomio, esas lecciones acompañan toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero es la gran, tal vez es el principio más grande que vamos a encontrar en estas dos porciones del libro de Deuteronomio, y que es interesante, ¿no?, que vayamos terminando de esa manera, como haciendo ya una aplicación muy práctica, porque ellos también iban terminando esa jornada, ellos ya estaban rumbo a la tierra prometida, iban a pasar la jornada del desierto a poseer la tierra, y Moisés los quería preparar para eso. De la misma manera, yo creo que tal vez nosotros vamos a estar juntos un tiempo, esta se llama una jornada que se llama aprendiendo en la escuela de pensamiento, pero seguramente el Señor tiene muchas jornadas para ustedes, y si ustedes pueden tomar y aprender lo que han recibido todo este tiempo en sus vidas, seguramente esto va a hacer que su andar con Cristo sea de una manera más íntegra, de una manera más fructífera y de mayor gloria para el Señor en sus vidas. Entonces, bueno, hasta aquí llega nuestro tema de hoy, que sería los dos discursos de Moisés primeros. El primero que es un recuento de la historia y el segundo que es una enseñanza y una exhortación a cumplir a los mandamientos de Dios. Entonces el Señor nos ayude en nuestra vida cristiana para poder aprender de este ejemplo y de nuestros deberes cristianos así como lo tuvieron ellos en el desierto.